Bueno, estamos aquí grabando otro episodio de La Milanga Electrónica. Vamos a ver cómo sale un poquito la calidad de este audio. La verdad es que estoy grabando así, sin micrófono, desde el auto. Paré un segundito, esta fría mañana de mayo, a tomar un cafecito, a desayunar algo. Ya estoy en el auto y digo, bueno, vamos a ver qué se puede grabar. Resulta que estuve escuchando un poquito algunos podcasts y me encuentro con la grata sorpresa de que Gustavo de podcast, de Tecno Podcast, había grabado. Y siempre es un estímulo, es como una cosa que me dice, oh, mirá, ya grabó Gustavo, tenés que grabar, tenés que hacer lo mismo, no te podés quedar atrás, tenés que intentar grabar. Así que bueno, acá estamos grabando. El último audio que tengo subido, la verdad que ni me acuerdo de cuándo es, pero no importa. Pasó un tiempo, la verdad que tenía mucho trabajo últimamente, tengo mucho trabajo últimamente. Quería comentar algunas cosas a ese respecto y también algunos comentarios sobre, bueno, el último Tecno Podcast. Resulta que, bueno, Gustavo cuenta su experiencia con una notebook Celeron del 2013, que bueno, que anda tirando con su Windows 10 y que está un poquito lenta, y que bueno, lo normal para una notebook del 2013 es Celeron, ¿no? Muy respetable esa durabilidad, y que bueno, que todavía se puedan hacer tareas habituales con normalidad. A ese respecto tengo que decir que hace unos meses reacondicioné un poco más, reacondicioné. Saqué del cajón una vieja notebook que tenía, mi vieja notebook Toshiba del 2010, también con un procesador Celeron y 4 GB de RAM. Resulta que la enciendo, la tenía guardada porque una de mis cosas que habían hecho mis amadas hijas es tirarla de la mesa hacia el piso. La pantalla se quebró y bueno, no había conseguido repuesto en su momento, y bueno, ya me había comprado, ya tenía pensado cambiarla, entonces me terminé comprando otra computadora, la que tengo actualmente ahora, que es la Asus. Sin embargo, bueno, estaba ahí en mi cajón y bueno, lo que hice fue adaptar un monitor. Creo que esto lo había contado, lo adapté a un monitor. La computadora tenía instalado una distribución de Ubuntu, lo cual me dejó un poquito así una sensación desagradable, porque tardaba un poquito en cargar, tardaba un poquito en cerrar, tardaba un poquito en abrir las aplicaciones, tardaba un poco. Así que así, sobre el mismo Ubuntu, instalé un escritorio muy muy livianito de Linux, que es LXQT. Y bueno, una grata sorpresa, porque la verdad funciona mucho más rápido, mucho más liviano. Se abre y se cierra muy rápido. Las aplicaciones son muy livianas y pensadas para escritorios, para computadoras con bajo recurso. Y bueno, ya he tenido reuniones por Zoom, reuniones por Skype. Lo utilizo para navegar. Tengo muchísimas pestañas abiertas. Sinceramente, para ese tipo de funciones como computadora de escritorio va espectacularmente bien. Ya para funciones más avanzadas de edición de fotografía, video y todas estas cosas, bueno, obviamente que no la uso para eso y no está pensado, porque seguramente el rendimiento va a ser ideal. Uno viendo un poco los videos, los audios anteriores, estuve repasando un poquito justo ahora antes de grabar las notas de voz que tenía en la grabadora. Y me encuentro con, claro, un audio que grabé el 28 de marzo sobre criptomonedas, el cual tenía pensado subir inmediatamente, pero haciendo un repaso, repasando un poquito la calidad del sonido y bien fijándome un poquito en la calidad del sonido, perdón, no cumplía con un mínimo como para que sea aceptable en cuanto a calidad de audio. Había mucho viento, había muchos sonidos exteriores porque iba caminando. Decidí no subirlo. Era un momento, imagínense, 28 de marzo. el Ethereum, digamos, la criptomoneda, explotando, yendo para arriba sin pausa. Y bueno, les comentaba en ese audio que estaba un poco metido en todo el tema de las criptomonedas desde hace varios meses, desde el año pasado. Yo más o menos me quise meter en este tema por un tema de, más que nada, de aprendizaje, a ver cómo era, de cómo funcionaba, de cómo hacía para comprar, de cómo hacía para vender, de cómo era una transacción, de cómo era hacer el famoso trading de comprar y vender. Empecé comprando unos bitcoins en una página, en un exchange, que es la página donde venden las criptomonedas local de acá de mi país. Una experiencia bastante buena en principio. Compré barato porque imagínense, compré en agosto del 2020, donde el Bitcoin estaba a 9.000 pesos, es decir, no, perdón, $9.000. Y el Ether también, que también compré Ether, estaba a 400, 500, no sé, ahí andaba. Imagínense que desde esa fecha hasta marzo, donde grabé este audio, había subido a de 9.000, se fue a 56.000, ya andaba pisando los 60 inclusive, y el Ether se fue a 3.500, también ya pisando los 4.000. Y bueno, esto parecía que no iba a terminar nunca y parecía que era una cosa impresionante, que no tenía fin. Y bueno, ahora ya saben, Elon Musk fue la variable de acomodar un poco el precio. Todo el mundo que se mete en criptomonedas debería saber que está entrando en un territorio nuevo, desconocido, donde los precios fluctúan con una volatilidad muy llamativa. En un día puede subir muchísimo o bajar muchísimo. De la misma manera que en una hora puede subir y bajar muchísimo. Y entonces hay que afrontar ese riesgo, el que quiera meterse en esto. Como metí no mucho dinero y como entiendo ese riesgo, es como que no me preocupa mucho ahora la bajada que hay. Pero hay mucha gente realmente muy preocupada por todo esto y gente realmente ganando mucho dinero con todo esto. La jugada de Elon Musk fue bastante osada y bastante con buenos resultados, porque compró muchos bitcoins a un precio bajo, metió mucha, digamos, muchos tweets, sacó muchos tweets hablando de bitcoin, de Dogecoin y todas estas cosas. La gente se entusiasmó, empezó a comprar, el precio se fue para arriba. No solamente vendió los bitcoin posteriormente, lo cual hizo una diferencia increíble de dinero, ganó muchísimos miles y millones de dólares tal vez, sino que también ahora mandó otros tweets, ahora recientemente mandó otros tweets diciendo que la verdad que no acepta tampoco más el pago de en bitcoins para sus vehículos Tesla, porque la criptomoneda es contaminante. El mecanismo para generar esta criptomoneda requiere una cantidad ingente de energía. Esta energía se produce con medios no renovables, es decir, carbón, petróleo y demás, o gas, pero mejor dicho, y entonces no es contaminante y no lo va a aceptar más. Perfecto. La verdad que me parece una decisión perfecta. Pero la diferencia es que este muchacho Elon Musk ya lo sabía desde el primer momento. Sabía todo, sabía lo que iba a pasar, sabía que podía manipular el mercado, sabía que era muy influyente. Y bueno, estas son un poco las reglas del mercado. O sea, cuando las personas que no quieren tener absolutamente nada regulado y que quieren tener que todo esté digamos, en el mercado libre, oferta y demanda totalmente liberada, se enfrenta un poquito a estas cuestiones especulativas, ¿sí? Y principalmente la oferta y el mercado libre, digamos, la oferta y la demanda libre, no regulada, no tiene nada de malo. Porque si yo produzco un bien o ofrezco un servicio, estimo que vale determinado valor y esto va a buscar la demanda de este bien y este servicio y el precio se va a ir acomodando. El problema es cuando estas criptomonedas que son bienes, digamos, está bien, se generan con electricidad, pero no se basan en nada, no se producen en base a nada, a ningún esfuerzo, no, digamos, es un número que está ahí y que la gente dice que vale tal cosa. Es cierto, es el principio de cómo funciona el dinero, porque el dinero es exactamente eso, un papelito que no vale nada, solamente vale lo que la gente confía que valga. Pero bueno, el dinero está bajo cierto aspecto regulado con los bancos centrales. Esto está libre y tiene estas cuestiones, que es muy fácil hacer estas maniobras, es muy fácil que el precio fluctúe muy volátilmente, dadas las jugarretas o grandes tenedores que pueden modificar mucho comprando y vendiendo en grandes volúmenes. Bueno, más allá de eso, fue una experiencia muy satisfactoria. Es una experiencia muy satisfactoria. Hoy estamos a 17 de mayo y el precio está yéndose para abajo, se está desmoronando. Pero bueno, no me genera ningún tipo de estrés ni nada. Si esto llega a cero y desaparece, habrá sido una experiencia, digamos, buena, y que la contaré cuando tenga allá dentro de 20 años, tal vez la cuente como una experiencia en criptomonedas, o tal vez esto resucite y siga yendo para arriba, como muchos apuestan que es el nuevo dólar. Yo creo que ni va a ser el nuevo dólar el Bitcoin, ni tampoco va a desaparecer. Creo que va a ir dando paso a nuevas monedas más modernas, más ecológicas. Tal vez un poco en un estado intermedio entre este libre mercado sin ningún tipo de regulación y el sistema totalmente bancarizado y bajo el ala de los bancos centrales. Tal vez llegue a un punto intermedio y pueda servir para algo y tener una utilidad. Por eso es que en su momento, cuando compré Bitcoin después de unos meses, automáticamente cambié todo a Ether, a la moneda de la red Ethereum, la cual permite crear contratos inteligentes, permite, digamos, la red Ethereum tiene una parte que es la criptomoneda, pero tiene toda una serie de cuestiones basadas en su blockchain que permiten hacer un montón de cuestiones más allá de la moneda, y que es el atractivo que yo le veo, que es algo que sirve, que tiene una función y que le da un valor a eso. Porque en realidad la de Bitcoin está bien, sí, tiene el valor de poder ser algo que tiene la función tal vez de poder guardar nuestro valor, de ser una reserva de valor para nuestro dinero, pero no sirve para mucho más. En cambio, el Ether sirve para mucho más que una moneda, ¿eh? Y bueno, eso es lo que me parece, y eso me parece que es la causa por lo cual el Bitcoin está cayendo a una velocidad estrepitosa y perdiendo mucho market cap, que es el monto total del dinero, de la capitalización que tiene la moneda, a costa de un Ether que está bajando un poco, pero no a la misma proporción que el Bitcoin. No soy un especialista en esto, no tengo ni idea de lo que estoy hablando, pero me da esa impresión y bueno, se las comento, se las quería comentar. Y bueno, me parece que fue bueno no haber sacado ese podcast en ese momento donde estaba todo muy febril y todo estaba yendo para arriba. Y bueno, poder sacar este audio en este momento donde pudimos haber visto algo muy positivo hace unos meses y estamos viendo algo, un descenso bastante negativo en estos días, y poder sacar una conclusión un poco más objetiva, un poco más con la cabeza más fría y sin tanto esa fiebre que se vivía cuando los precios iban solamente para arriba, solamente para arriba. Así que bueno, yo creo que las monedas están para quedarse, estas criptomonedas. Tal vez cambien un poco la función, tal vez muchas mueran y queden algunas las más atractivas para las personas. Y creo que el Ether es una de ellas, así que bueno, voy a seguir por ahora apostando. El ADA también de la red Cardano es una de las que me parece atractiva, porque es una moneda que tiene un perfil energético mucho más verde, digamos, con respecto a las otras. El Bitcoin es una barbaridad la cantidad de energía que se consume para hacer transacciones con esa moneda. No sé si eso tiene mucho futuro en cuanto a materia energética, pero bueno, igualmente puede ser que sirva como reserva de valor, digamos. Si es que el precio logra mantenerse, si el precio baja mucho, no va a tener un atractivo muy importante. Pero bueno, eso el tiempo lo dirá. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Ni Elon Musk siquiera. Así que bueno, lo voy a dejar acá. Me parece que ya estuvo bien. Esperemos darle un poquito más de continuidad, como digo siempre. Y bueno, nos vemos pronto. Hasta luego. Bueno, resulta que me enganché un poco hablando de las criptomonedas y al final me olvidé de comentar un poco qué pasó en estos últimos meses que estuve desconectado. Básicamente, con mucho trabajo, ustedes saben que este país en que, este glorioso país en el que vivo, es uno de los peores en cuanto a la performance de coronavirus en la población. Digamos, básicamente acá está todo descontrolado, se descontroló todo desde el principio, nunca se pudo manejar la situación. Todo fue así un poco parches, 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 parches. Y bueno, esa es la realidad que nos toca vivir. No obstante eso, bueno, la vida continúa, mi trabajo continúa, nunca dejé de trabajar, al contrario, siempre hubo incluso en algunos momentos más trabajo que otros. Y bueno, este año, cuando empezó el 2021, me propuse un poco mejorar un poco la cuestión, digamos, formativa, hacer algún curso, hacer algo de aprendizaje, algo de, digamos, formativo en cuanto a mi carrera profesional. Porque el año pasado, con todo este tema de la pandemia, la verdad que no había hecho demasiado. Así es que, hablando con un amigo, le comenté esto. Se puso a buscar él un curso para hacer y me dice: "Mirá, hay un curso de esto y de lo otro, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo". La verdad que no me atraía mucho la idea, pero dije: "Bueno, está bien, la verdad que es un curso que dura poco menos de un año y que puedo ampliar un poquito el campo laboral mío". Entonces dije: "Bueno, puede ser, sí, la verdad que me va a servir en la práctica diaria y me va a aportar algo". Era bastante demandante en cuanto a horarios y al tiempo que necesitaba para dedicarme, pero bueno, digo, está bien, porque lo voy viendo un poco a la noche, voy viendo un poco, leyendo un poco las cuestiones cuando tengo tiempo y bueno, y lo voy haciendo. Me anoté, lo pagué al curso, así que bueno, digo, ahora sí, lo tengo que hacer sí o sí, porque ya está pago. Una semana después viene otra persona y me dice: "Mirá, mirá lo que tengo. Tengo una beca para un curso. Tomá, te doy una beca para un curso X". Un curso mucho mejor, mucho más atractivo que el que me había anotado previamente. ¿Qué pasa? Ya había empezado el curso anterior. No quería dejar de hacerlo porque, bueno, ya lo había pagado y bueno, me atrajo un poco la idea. Es como que me enganché rápidamente. Pero el otro lo tenía que hacer porque era gratis, me habían dado una beca para ese curso. Entonces dije: "Bueno, perfecto". Un curso bastante mejor, bastante más exigente en cuanto a horarios y requerimientos personales empeño que hay que poner para hacer el curso. Y bueno, ahora estoy desbordado con los horarios, desbordado con las clases, los cursos, todo lo que sea informática de consumo y hobby informático está un poco dejado de lado porque, claro, no tengo absolutamente nada de tiempo. Así es que tuve que dejar un poco aparcado todo lo que es el servidor NAS, que hace por lo menos 2 meses que no lo toco prácticamente, está ahí funcionando. Gracias a Dios funciona todo bien y sin ningún problema, pero que hace que no lo toco y no, tampoco lo quiero tocar porque como no tengo tiempo para arreglar la cosa que se vaya a descomponer si lo toco, entonces tampoco quiero tocarlo mucho. Lo único que hice ayer fue instalarme un servicio que se llama FileStash, que es una especie de navegador web, de explorador de archivos web, que está autoalojado en el servidor y que permite conectarme con todos mis archivos, permite incluso abrir las imágenes, permite editar los archivos de texto, soporta ORG Mode, que es una cosa impresionante y que me encantó esa funcionalidad porque uso mucho ORG Mode. Es decir, es como que tiene un pequeño IMAX ahí adentro. Pero eso fue lo único, la verdad que fue lo único. El resto del tiempo, mucho con mi celular, mucho con mi tabletita y poco tiempo en la PC, más que para clases, para los Zoom y para leer alguna cosa. Así que bueno, esa fue un poco la historia de estos últimos meses, que la verdad que vengo totalmente desbordado. Por suerte lo estoy llevando más o menos al día estos cursos, porque justamente mi temor es ir atrasándome en cuanto a la lectura, en cuanto a las clases, que es lo peor, porque una vez que uno se empieza a atrasar, empieza ya a no recuperarse. Al atrasarse dice, bueno, ya está, si estoy atrasado, si me atraso un poco más no importa, y es como, es la peor situación. Así que prefiero seguir así, digamos, al día y dejar por un tiempo un poquito de lado todas estas cuestiones que les comentaba, como el servidor, como cuestiones de la compu. Así que se podrán imaginar que, curiosamente, al tener menos tiempo para todas estas cosas, estoy un poco más en las redes sociales, estoy como chequeando más un poco las redes sociales. No sé por qué, a qué se debe ese efecto, pero por ejemplo, antes me ponía a leer noticias o algunas cosas o alguna cosita de buscar algún servicio, algún grupo en Telegram de alguna cosa en particular que tengo ahí, algún grupo en Telegram. Y ahora es como que mi primera acción no es esa cuando tengo 5 minutos libres para respirar, para tomar aire o para distraerme, sino voy directamente a una red social tipo Twitter, por ejemplo, lo cual me llama poderosamente la atención. Bueno, antes entraba en Twitter, estaba un poco, pero ahora es como que estoy bastante más, un poco adicto, me parece. Así que bueno, tendría que revisar eso, a ver si es así o es una impresión mía. Así que bueno, esta era la última parte que no les conté y que bueno, quería comentarles el por qué estaba un poco perdido y por qué voy a seguir perdido. Así que con suerte el próximo audio va a ser en algún tiempo. Bueno, ya saben, para comunicarse, para contactarse, para dejar un comentario o lo que sea, Javier In Situ en Twitter, Javier In Situ en Telegram, milangaelectronica.com.ar. Nos vemos pronto.